Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Cómo están? Buen día. Bueno, muy buena semana para todos.
Bueno, igualmente, doctor. Agradecidos de poder tenerlo nuevamente en el aire de Nacional. Bueno, para que nos escuchen, ¿no?, en diferentes puntos de la provincia acerca de este presente epidemiológico, ¿no?, que nos inclina, por un lado, a hablar de el COVID-19 nuevamente, ¿no?, entre nosotros.
Sí, la verdad que esto se venía ya avizorando en la segunda quincena de diciembre, con un aumento de casos. Por supuesto, se hizo mucho más presente en esta primera quincena de enero, ¿no?, con provincias que han tenido una casuística importante, Jujuy también, por supuesto, pero en el caso, por ejemplo, de Salta, que ya hay registrados 4 fallecimientos, ¿no?, el día de ayer otro, así que la verdad que es una situación que, si bien no estaríamos en una situación compleja como pasó con la hebra pre-vacuna, el COVID-19, bueno, hay que tomar los recaudos ahora, sobre todo la gente que está sintomática, y hemos recomendado siempre el uso del barbijo en las personas con sintomatología respiratoria, ¿no? Y esto, por supuesto, hace que podamos proteger a la gente que tenemos a nuestro alrededor, sea gente que comparte el trabajo con nosotros, nuestros propios familiares, ¿no? Y esto es importante recalcar porque los fallecimientos se han dado en la provincia de Salta en personas de entre 80 y 95 años, entonces, y son personas que no han estado en la calle en la gran mayoría de los casos. Por eso es importante recalcar que la gente que deambula o que está o que está en reuniones ante una sintomatología respiratoria, por más banal que pudiera parecer, usar el barbijo y hacer la consulta precoz.
Claro. Doctor, ante tanta mutación que ya tuvo, obviamente, lo que es el virus, ¿qué variante es la que está circulando, y si prevalece más lo que es la enfermedad de manera sintomática o sintomática?
Lo que estamos viendo, digamos, que hay registros en países limítrofes con la variante JN1, que sería variante Pirola, que esto ya se había descrito como una variante para ser evaluada a mediados del año pasado, en julio, agosto. Se fue haciendo mucho más presente en Europa y posteriormente en América del Norte, bueno, posteriormente en Perú y en Bolivia, ¿no? Así que no podríamos descartar esa variante que pudiera haber ingresado en Argentina y en nuestra provincia también, y en las provincias limítrofes como Salta, Tucumán y todo el NOA. Lo que tiene esta variante, bueno, como las últimas variantes de Omicron, que tienen mutaciones que le escapan a los anticuerpos desarrollados de la gente vacunada y la gente que ha padecido COVID, pero quiero llevar tranquilidad a la gente, porque el hecho de estar vacunado limita muchísimo la posibilidad de evolución a un cuadro potencialmente grave, ¿no?, o mortal. Por eso es que siempre estamos recomendando la vacunación, sobre todo completar los esquemas. Hay un descenso importante a partir de la tercera, cuarta dosis, en las cuales ya cuarta y quinta dosis han quedado más de 10 millones de personas en Argentina que no han recibido los refuerzos. Entonces, estamos recomendando fuertemente que las personas que no se han vacunado en los últimos 12 meses, hacerlo, y por supuesto la gente que tiene comorbilidades, como ser enfermedades de inmunosupresión, como ser pacientes con, por ejemplo, artritis reumatoidea, que están con corticoides en dosis elevadas, pacientes diabéticos, VIH positivos, por ejemplo, es importante los refuerzos cada 6 meses. Entonces, creo que la vacunación es un pilar fundamental, y los recaudos y prevención también, creo que también forman parte de las conductas preventivas que pueden evitar complicaciones epidemiológicas, que es lo que está pasando ahora.
Bien. ¿Qué comportamiento observan en la gente desde el sector de salud al respecto?
Bueno, el subsector privado en el que yo me desarrollo, por lo menos ya habíamos tenido algunas consultas a principios de enero, donde ya comencé a recibir notificaciones verbales o de comunicaciones de colegas que estaban viendo un aumento de consultas en los cuadros respiratorios. Algunos centros de atención también privados que me comentaban el aumento, ¿no?, lo cual no es muy frecuente en esta época del año. Sí, en invierno. Entonces, bueno, a partir de allí se comienzan a realizar hisopados dando los positivos. Y, por supuesto, a partir de allí se hacen las recomendaciones, y obviamente siempre en consonancia con lo que dicta Nación o a nivel provincia. Digamos que la situación en Jujuy no ha sido diferente en el resto de las provincias, inclusive 700, 800 casos notificados en esta primera quincena en nuestra provincia muestra las claras de que la situación epidemiológica está como para tomar más incisivamente los recaudos, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, uno lo puede observar inclusive, ¿no?, en algunos organismos del Estado, ¿no? El caso de recursos hídricos, donde, bueno, se pide, en este caso, a sus empleados que vuelvan a tomar medidas preventivas, como por ejemplo el uso del barbijo, ¿no?
Sí, nosotros habíamos recomendado, si ustedes pueden acceder a notas que di desde mediados del año pasado, inclusive cuando se había ingresado en el país la variante Eris en Córdoba. Siempre habíamos recomendado, siempre buscando no alarmar, sino simplemente informar a la gente que en caso de tener una situación a lo que digamos en consonancia con lo que está pasando ahora, el uso del barbijo en los respiratorios limita fundamentalmente el contagio a otras personas, y recomendar la vacunación, porque está comprobado que la vacunación es fundamental para desarrollar los anticuerpos. La gente vacunada tiene menos carga viral en caso de infectarte, entonces siempre estamos recomendando esto, y obviamente la gente que va a los consultorios también se ha recomendado la utilización del barbijo, el mismo personal de salud, en el caso hasta personal mío, que hemos recomendado uso de barbijo en el consultorio, porque no sabemos ante un paciente con un cuadro respiratorio de qué se puede tratar. Entonces siempre estamos recomendando la consulta precoz y no automedicarse, porque si bien puede no ser COVID, puede ser una angina pultácea, una bronquitis, que puede ser tratada perfectamente con antibióticos. Eso lo determinamos nosotros en la consulta. Entonces, ahí podremos determinar si puede ser un eventual COVID, influenza o una enfermedad bacteriana en la cual podamos usar el antibiótico. Entonces, la recomendación de la consulta precoz y no automedicarse, sea para COVID-19, patologías respiratorias o síndromes febriles, teniendo en cuenta que tenemos una situación de concomitancia con dengue, en distintas provincias, creo que es fundamental esta recomendación.
Claro. Doctor, aprovecho, y muchas veces uno puede escuchar, ¿no?, a personas que dieron positivo de COVID acerca de secuelas, ¿no? ¿Se puede confirmar de que deja secuelas, digamos, tener COVID?
Bueno, se ha estudiado esto. Nosotros estuvimos en el Congreso en septiembre, en el Congreso Argentino de Infectología, donde un científico de Europa presentó algunos trabajos realizados con pacientes, sobre todo los añosos y los pacientes que han, de tercera edad estoy hablando, y pacientes que habían estado en terapia intensiva, presentaban lo que se denomina long COVID, o COVID largo sería traducido al castellano, donde muchos pacientes han tenido secuelas y consecuencias posteriores a haber padecido esta enfermedad, sobre todo los que han padecido cuadros graves. Sea esto, por ejemplo, uno de los primeros, de las primeras consecuencias que se estuvo estudiando, es los baches mentales. ¿Qué significa esto? Personas que han tenido algunas alteraciones cognitivas posteriores a haber padecido COVID-19, que se ha prolongado durante el tiempo, ¿no? Con lagunas mentales y alteraciones en la memoria. Otros pacientes también con consecuencias a nivel muscular, con dolores tipo crónico también, entonces también procesos inflamatorios a nivel cardíaco, renal, en fin, toda una serie de consecuencias que no se ha dado en toda la población, siempre en grupos especiales, teniendo en cuenta que tanto en COVID como en dengue y otras enfermedades infecciosas, no solamente depende del ataque de un determinado germen, sea virus, parásito o bacteria, sino que la respuesta inmune a la presencia de ese ataque también marca una evolución. Por eso ha pasado con COVID y pasa con dengue, por ejemplo, donde en el caso de dengue, el 85% de las personas infectadas con dengue no tienen síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad perfectamente. Entonces esto tiene que ver básicamente con una respuesta inmune que es protectora, ordenada, y otra respuesta inmune que puede ser patológica, como ha pasado con muchos pacientes, en los cuales los síntomas han sido realmente muy importantes, y esto tiene que ver con los procesos inflamatorios que tienen que ver con esa interacción con el virus, por ejemplo, en el caso de dengue o el caso de COVID-19, donde hay personas que no tienen síntomas y otras fallecen. Entonces, ahí tiene que ver mucho esa respuesta inmune, y es personal o idiosincrásica.
Claro. Justo que tocó el tema de dengue, le iba a consultar cómo está siendo la situación en la provincia, y sabemos que también ustedes vienen haciendo un seguimiento a lo que es más que nada zonas limítrofes con Bolivia y con Salta, en donde algunos de los casos provenían de esos lugares.
Sí, la información que manejo, por lo menos en mi contacto con la gente en epidemiología, por lo menos no tenemos casos confirmados autóctonos en nuestra provincia. Creo que hay un par que han sido catalogados como importados. Eso nos da, digamos, cierta bonanza epidemiológica, que por ahora dengue en la provincia de Jujuy estaría, digamos, en una situación no tan complicada como está pasando con otras. En el caso de Misiones, que ya tiene 6 fallecidos, o Chaco también, que tiene un número similar con un número de casos que superan los 500 casos semanales, ¿no? Entonces, son provincias que están muy cerca, hay gente que está viajando a Paso de la Patria, por ejemplo, Corrientes, están yendo a Puerto Iguazú, están yendo a Cataratas. Entonces, es importante recalcar a la gente que está en viaje o va a viajar esas zonas, tener todos los recaudos, que se están hasta el hartazgo, ¿no? Se lo está haciendo en cuanto al uso de repelentes, telas mosquiteras, utilización de ropa clara, en fin. Todas esas recomendaciones son fundamentales para la gente que está viajando, porque teniendo en cuenta que dengue tiene una incubación de 7 días, uno puede ir de 7 días, perdón, puede perfectamente infectarse en una provincia como esa y volver a Jujuy y tener y padecer la enfermedad y poder producir una situación epidemiológica en la provincia. Entonces, creo que las recomendaciones son fundamentales de la consulta precoz y no automedicarse, ¿no?
Claro.
La gente que viaja, en caso de dengue.
¿Y de la vacuna contra el dengue, doctor?
La vacuna contra el dengue está en el caso de Salta. Tengo entendido que ya comenzaban a vacunar en sobre todo personal de salud en zonas limítrofes, sobre todo en Salvador Maza, Orán. Uh-huh. Creo que habían comprado 300.000 vacunas, lo mismo Catamarca. En la provincia, por lo menos la información que manejo, que se puede adquirir en forma particular la vacuna. Son 2 dosis separadas por 3 meses. Tengo entendido que el costo es de $100 aproximadamente, o es su equivalente, pero por ahora en la provincia puede ser administrada, pero en forma privada, y siempre hecha por un recetada por un médico, porque es una vacuna virus vivo atenuado, bastante similar a lo que es la vacuna de la fiebre amarilla. Así que creo que es importante, claro, recalcar que la vacunación para dengue también va de la mano de la indicación médica.
Perfecto. Doctor, como siempre, es un placer poder escucharlo. Creo que aprendemos todos y reforzamos algunos conceptos que, bueno, el tiempo a veces no nos hace olvidar, ¿no? Y que es fundamentalmente la parte preventiva. Así que desde ya, agradecidos por estos minutos.
No, desde ya muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos justamente elaborando algunas placas que las vamos a publicar en la página del Colegio Médico. Y hemos invitado, hubo ahí unos webinar que están dando desde la Dirección Nacional de Control de Vectores con respecto a dengue, que lo vamos a compartir también. Hemos invitado a los colegas también a participar, así que digamos que nos ponemos desde el Colegio Médico de Jujuy en consonancia con lo que está haciendo la Nación en cuanto a prevención. Así que creo que es importante brindar a la población información para que no se alarme, pero sí tome los recaudos para poder evitar situaciones complejas como están pasando en provincia limítrofe. Así que desde ya agradecido a ustedes, y bueno, vamos a estar en contacto seguramente, y desde ya muy abierto a las consultas. Así que desde ya muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor, que tenga un buen día.
Igualmente, un abrazo para todos.